comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas, cuando son las 6 de la tarde. Empezamos con Camacuá y Reconquista de viernes. ¿Cómo andas, Nacho?
Bien, todo bien. Estamos en un día raro de lo climático. El termómetro marca 13 grados acá en la ciudad de Montevideo. Muchísima niebla.
Mucha humedad.
Por lo menos acá en la Rambla Sur. Es una neblina que no se ve más allá de 100 metros. Me parece.
¿Es un dato oficial?
No, es un dato totalmente perceptivo, pero hay información oficial respecto a la meteorología. Hay algunos departamentos en alerta amarilla por lluvia, ya vamos a ahondar en eso en titulares.
Bien.
Hoy es día aparte de inauguración de Juegos Olímpicos. En un par de horas arranca la ceremonia inaugural en el Maracaná, en Río de Janeiro, con uruguayos desfilando, obviamente. Y hoy con columna olímpica, como prometimos hace dos días, día por medio salimos con columna olímpica. Vamos a dar un poco de información sobre estos Juegos y ya escuchar la palabra de uno de los deportistas uruguayos. El primero, el que debuta mañana de mañana, Jonathan Esquivel, que es el remero, se tira al agua y empieza a competir. Tenemos su palabra para compartir con ustedes.
Y vamos a tener también, vamos a tener información desde Argentina, porque vamos a tener la columna de Cristian Libonati, como todos los viernes. Vamos a estar también en Entrevista Central. Hoy empezamos con una entrevista, podríamos decir un ciclo o un tipo de entrevista distinta, porque vamos a estar con Mariela Fode. Ella fue militante de AEBU, miembro integrante del Consejo de Banca Oficial, y hoy se encuentra trabajando en otro lado. Está trabajando, ella es directora de Economía Social en el Mides, y bueno, vamos a estar también conversando con ella sobre todo los momentos en los cuales ella ingresó a militar en AEBU, que fue a la salida de la dictadura.
Claro.
Entonces seguimos conociendo también de primera mano la historia reciente de esta casa.
Muy bien, se puede decir entonces que tenemos un programón.
Un programa muy variado, para todos los gustos. Vamos a tener sorteo de entradas también al final del programa.
Claro.
No nos olvidemos de eso.
Y una novedad, esto lo vamos a dejar para el último bloque, para dejarlos con intriga. Una novedad más que interesante con respecto a la sala y a la radio y a un gran artista. No vamos a decir más nada.
Muy bien, nos vamos entonces, sin demorarnos más, al resumen de noticias de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Para no perder el norte.
Varias dependencias del Banco República han reducido sus días de atención al público en distintas localidades del interior del país.
En plena implementación de la Ley de Inclusión Financiera, estas oficinas del BROU atienden dos o tres días a la semana, según la localidad, a raíz de una medida tomada por el banco a la que AEBU se opone.
Por esto, viene organizando en las localidades afectadas cabildos abiertos, generando ámbitos de conversación entre los distintos sectores sociales para tratar este tema.
En el día de mañana, a las 18 horas, se realizará un nuevo cabildo abierto, esta vez en la localidad de Nuevo Berlín, en el departamento de Río Negro. Los anteriores se celebraron en Tomás Gómez Oro, Tambores y Baltasar Brum.
El secretario de Interior del Consejo de Banco Oficial, Hugo Pío, destacó al portal de AEBU que ya ha finalizado la primera recorrida por las 7 dependencias del BROU afectadas: La Paloma de Durazno, Tomás Gómez Oro, Baltasar Brum, Conchillas, Tambores y Velázquez, además de la citada Nuevo Berlín.
Por otra parte, ya se ha confirmado el próximo cabildo abierto correspondiente a Velázquez, que será el viernes 19 de agosto.
Resumen de noticias.
Yellow Submarine.
7 departamentos del país están hasta las 21 horas de hoy en alerta amarilla, según el último parte meteorológico de Inumet. Estos departamentos son Colonia, Soriano, San José, Flores, Florida, La Valleja y Rocha.
La advertencia se debe a una probabilidad superior al 75% de que se produzcan tormentas intensas, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento fuerte e incluso posible caída de granizo.
Chau, ñato.
En la madrugada de hoy falleció a sus 74 años Eleuterio Fernández Huidobro. El ex ministro de Defensa se encontraba internado en el hospital militar por un severo cuadro respiratorio que sufría.
Hoy mismo fue velado y por la tarde fue enterrado con honores en el cementerio del Buceo, en un ataúd envuelto en las banderas de Uruguay y del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, organización que fundó y dirigió activamente durante los años 60.
En dos ocasiones cayó preso y en una de ellas permaneció 12 años privado de libertad, recuperándola recién en 1985 con la llegada de la democracia.
Luego de decretar el duelo nacional para la jornada de hoy, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, designó como sucesor de Huidobro al frente de la cartera de defensa a Jorge Menéndez, quien ocupaba el cargo de subsecretario.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Capitán Miranda.
El Frente Amplio dio a conocer este viernes las cifras finales y oficiales de sus elecciones internas que proclamaron a Javier Miranda como el nuevo presidente de la fuerza política.
Miranda obtuvo el 30.1% de los votos, superando el 24.6% de Alejandro Sánchez, el 20.1% de Roberto Conde y el 5.3% de José Ballardi. En total, fueron más de 86.000 los votos escrutados.
Ojo al gol.
La DGI advirtió hoy a la población que está circulando un correo electrónico que simula ser del Estado, pero que se trata de contenido falso y malicioso y que tiene adjunto un virus informático.
Este correo tiene como asunto, entre comillas, errores en su declaración tributario y es enviado desde una casilla de origen ruso. El cuerpo del mensaje está firmado por la DGI y en él se insta al usuario a descargar una declaración jurada para realizarle correcciones.
Si viene el estallido.
Se viene el estallido.
Un grupo de empresarios del interior del país se está preparando para presentar recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Inclusión Financiera promulgada en 2014.
Según El Observador, se trata por ahora de alrededor de 50 firmas, entre las que hay barracas, ferreterías, autoservicios y zapaterías, que son socias de la Confederación Empresarial del Uruguay, CEDU, una gremial que reúne a 25 asociaciones, cámaras y centros comerciales e industriales ubicados fuera de la capital.
En total, esa gremial representa a unas 8.000 empresas. Desde hace un tiempo, la CEDU pelea por lograr una reducción de los aranceles que los sellos emisores de tarjetas cobran por cada operación que se realiza en sus comercios.
En los últimos días, concretaron una reunión con la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, donde se les dijo que una disminución de los aranceles no estaba en los planes.
Más allá de continuar en la búsqueda de esta rebaja, ahora apuestan también a que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional el artículo 64 que establece la equiparación entre el pago con efectivo y el pago con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico.
Este artículo estipula que los proveedores o comercios no podrán cobrar por los productos o servicios que ofrezcan un precio mayor si el pago se realiza mediante tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico que si el mismo se realiza con efectivo.
A fines de julio, el portal 180 había informado acerca de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo. La empresa que tomó esa decisión fue Office 2000, que se dedica a la comercialización de equipamiento e insumos para oficinas.
Julio Facal, socio del estudio Yelpo y Facal Abogados, es el abogado que presentó el recurso de inconstitucionalidad de Office 2000 ante la Suprema Corte y quien también se encargará de los que sigan a este primero.
Según el profesional, establecer que todo comercio tiene que cobrar lo mismo, ya sea que se trate de una compra con efectivo o con tarjeta, es inconstitucional porque una ley no puede obligar a un comerciante a usar un medio de pago que le cobra un arancel.
Para Facal es como si se le pusiera un impuesto y entiende que debería ser el emisor de la tarjeta o el Estado el que se deba hacer cargo de ese arancel y no el comercio.
No le cabe el pañuelo.
El juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi declaró en rebeldía a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y emitió una orden de detención en su contra.
Según información de Página 12, que recoge la diaria en el día de hoy, la orden fue por haberse negado a asistir a la declaración indagatoria a la que había sido citada en el marco de la causa denominada Sueños Compartidos.
Sin embargo, unas horas después, y gracias al respaldo masivo que despertó la resistencia del activista, el juez postergó el interrogatorio y derivó la detención al Ministerio de Seguridad.
Que comience la función.
Hoy a las 20 horas se abrirán oficialmente los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cuando se encienda el pebetero olímpico y tenga lugar la ceremonia inaugural y el desfile de las delegaciones en el Estadio Maracaná.
Uruguay, por orden alfabético, saldrá de escena aproximadamente a las 22:30. Encabezará la delegación la abanderada Dolores Moreira, quien compite en la disciplina láser radial de vela.
Mañana debutan dos uruguayos en sus respectivas competencias. El remero Jonathan Esquivel será el primero en horas de la mañana y por la tarde lo hará el nadador Martín Melcoñán.
Vamos a hacer una tanda en Camacuá Reconquista y ya volvemos con la entrevista central.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conoce la programación en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Yeah.
La entrevista central.
En el día de hoy vamos a darle la bienvenida a Mariela Fode. Ella fue integrante de, bueno, militante de AEBU e integrante del Consejo de Banca Oficial. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un placer estar acá.
Hoy preguntaba si era de las primeras mujeres que entrabas en el Consejo de Banca Oficial.
Sí, igual antes quería decir que formé parte de la comisión representativa del Banco Hipotecario. Y antes, en la dictadura, también estábamos trabajando en el plenario, se llamaba el Pletrabu, plenario de trabajadores del Banco Hipotecario. Bueno, una etapa bien difícil. Después, cuando vino la peleamos por la democracia, pero en estos pasillos, les contaba hace un rato, estábamos trabajando en la clandestinidad y con nuestros hijos muy chiquitos, donde, bueno, hoy esos gurises tienen 33 años, capaz que son mayores que ustedes, y fueron cómplices también de esa historia. Sí, del Consejo, digamos, de Banca Oficial, creo que fui una de las primeras, por lo menos en la etapa del año post-democracia, del año 85. Después se fueron integrando otras compañeras. Ya estaba la compañera Milagros Pau también allí, y otras compañeras del banco, en la comisión representativa, en fin. Después se fueron integrando. Sí, pero como que fuimos una de las que iniciamos en este recorrido.
¿En qué año te afiliaste a AEBU exactamente?
Entré en el 79 y me acuerdo que en el año 80 el viejo Di Domenico pasó por el banco y llevaba las afiliaciones del sindicato, y clandestinamente allí nos afilió al sindicato. O sea que desde esa fecha somos afiliados.
¿Cómo era esa representativa del Banco Hipotecario? ¿Muy agitada?
Y la representativa, sí, tuvo grandes movimientos. Recuerdo algunos hitos. Nosotros tuvimos, los compañeros que después leen la nota o escuchan recordarán, recuerdo con mucha esa inconsciencia, ¿no?, que teníamos en ese momento. Quizás lo volveríamos a hacer, pero hoy lo recuerdo como una cosa tan insólita, ¿no? Había un que todavía, por supuesto, el compañero sigue trabajando, compañero Ramiro Ello, era uno de los compañeros redactores junto con otros, de un compañero de Banco Hipotecario, de un librito, una publicación que teníamos que se llamaba El Pitazo. Uh-huh. El Pitazo surge por una anécdota que es bien interesante, que fue en el día de un paro. Eran los 10 minutos de silencio, o sea, no existían los paros en ese momento, no podíamos reunirnos más de dos personas, era una asamblea, en fin. Y había que avisarle a la gente que íbamos a empezar esa medida de lucha, que eran 10 minutos de silencio. Pero no teníamos que digamos que no se podía notar mucho, ¿verdad? Claro. Que eso era un paro. Entonces teníamos que hacer como si. Y teníamos un chifle, un pito de referí, que habíamos guardado a la entrada, cuando entrábamos. Lo guardé en el bolsillo, una pollera de jean que cuando entrábamos al banco, pues teníamos miedo que nos revisaran. Bueno, y allí otro compañero.
¿Lo guardaste vos?
Sí, lo guardé yo. Capaz que hay algunos que se enteran en este momento que no tenía yo el pito. Y bueno, otro compañero hizo la largada del por eso le quedó el pitazo. Y allí fue un silencio sepulcral. Me acuerdo que estaba lleno de gente, los policías corrían porque no sabían de dónde venía ese pitazo, que realmente sorprendió a todos. Muy bien organizado, la verdad, y el compañero que hizo sonar ese pito, que quedó en la historia, digamos, de las anécdotas más emocionantes y que fue marcaron un antes y un después, porque fue una complicidad entre los compañeros que estábamos ahí. No sabíamos bien quiénes podían responder a ese silencio, esos 10 minutos más largos que yo he vivido de hacer de cuenta que estabas haciendo cosas, pero en realidad que estabas haciendo un paro. Entonces,
¿cómo lo recibía la gente?
Y bueno, el público estaba bastante asombrado. Me acuerdo un viejo amigo vendedor de libros, el Coco, que falleció hace poco, que quedó, claro, nosotros hacíamos muecas, ¿no? Era mucho gestual para avisarle, Coco, mirá que no te puedo hablar porque en este momento estamos haciendo esta movida. Y él, me acuerdo, que quedó paralizado con los libros, hizo los 10 minutos de silencio junto a nosotros, y fue realmente los compañeros que vivimos ese momento allí, dijimos, tenemos que escribir, alguien que escriba, que sistematice esa publicación, que fue cómo se dio el inicio del pitazo de esa publicación, que era la excusa, digamos, para que también poder poner chistes alusivos al momento, ¿verdad?, etcétera, anécdotas de compañeros, poesías, porque tenemos compañeros y compañeras que hacen otras cosas que en definitiva por ahí también volcaban lo que hacían culturalmente.
Así también que bueno. Nos contaron por ahí también que vos tenés otras facetas medio volcadas a otros rubros de la cultura o del deporte incluso, pero eso vamos a hacerlo más adelante. Uh-huh. Te quería preguntar, ¿hasta qué año estuviste militando como dirigente en AEBU?
Bueno, estuve hasta el año 2002. En el 2002 tuve un pasaje por la Secretaría de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El compañero Guillermo Álvarez, que también tuvo mucho que ver con ex bancarios del Banco República, me convocó para ir a dar una mano a esa secretaría. Luego vino en el 2002, él ahí estaba en la presidencia de la Cámara. En el 2002 la crisis, y allí volví al banco, y bueno, y en el 2004, cuando comienza el 2005, perdón, estuve ahí hasta el 2000. Después, no, tuve un pasaje por INAME, lo que era INAME. Uh-huh. Ahí yo ya había empezado a hacer la carrera de psicología social, y bueno, quería como meterme en la tarea más que tuviera que ver con lo social. Hice una incursión de 2 años aproximadamente en comisión hacia ahí, y en el 2005, cuando se crea el Ministerio de Desarrollo Social y hacen la convocatoria a los distintos organismos públicos, me anoto para como voluntaria, y luego me quedo allí en comisión, empiezo a trabajar en un programa, y desde el 2010 estamos asumiendo una responsabilidad en la dirección.
¿Y cómo fue cambiando la militancia en el sindicato desde la dictadura a los primeros años de la democracia, a después ya los años 2000? ¿Viste que iba cambiando la forma de militar con el paso de los años?
Sí, sí, fue cambiando, sí, notoriamente. Yo creo que en el inicio, en esa cosa de me parece que había un objetivo muy claro, eso hacía que, por lo menos a nivel del sindicato de AEBU, también aprender mucho con los compañeros más veteranos. En ese momento estábamos peleando para que liberaran a compañeros que estaban detenidos, y aún hoy tenemos compañeros desaparecidos. Concretamente tenemos un compañero del Banco Hipotecario, digo, acá bancarios son cuatro, pero tenemos al compañero Lorenzo Escudero del Banco Hipotecario desaparecido. Yo creo que en la dictadura teníamos un modelo de trabajo que era mucho más visceral, con la conducción de algunos compañeros más veteranos, con mucho más experiencias que se habían salvado de la cana. Y la militancia era un sufrimiento disfrutable. Después, creo que la democracia, cuando llegamos a la meta, que era en definitiva, ser libres, comenzó un proceso totalmente diferente, donde empezamos como a discriminarnos desde el punto de vista en esto de la discriminación, de poder diferenciarnos ideológicamente, ¿no? De los matices, empezaron a surgir los matices políticos.
Un poco la pérdida del enemigo común, ¿no? O
sea. Sí, yo creo que sí. En ese sentido me parece que hasta el día de hoy se extraña esta cuestión más de tener mucho más claridad de quién está enfrente, y muchas veces nos perdemos en algunas discusiones que nos hacen de perder de vista esto.
¿Tiene, ¿no?, más desgaste ese tipo de militancia como en épocas como más tranquilas?
En épocas más
tranquilas. Donde hay que tejer más acuerdos. O
sí, yo, como te decía.
No hay un enemigo común tan claro, digamos.
Sí, como te decía, hace 10 años que yo ya no estoy en este rol, aunque llevo en mi corazón a EBU y moriré con. O sea, no puedo dejar de ser. Además de estar aportando, sigo siendo, por supuesto, afiliada al sindicato. A mí se me descuentan los paros, aunque esté donde esté, porque estoy convencida de que, por lo menos mínimamente, tenemos que aportar a la lucha de los que están hoy, y yo estoy en otro lugar, y tratando de cooperar en otro aspecto. Pero me parece que las épocas tranquilas son distintos los momentos. Creo que son diferentes los momentos, y la militancia es una forma de pararse en la vida, y uno puede militar en un sindicato o puede militar en un barrio, y creo que épocas tranquilas no existen, porque los trabajadores siempre van a defender sus derechos, sea quien sea el que está en el gobierno, ¿verdad? Por lo tanto, me parece, yo siempre trato de, más allá del rol que ocupo en el ejecutivo, no perder de vista que la defensa de los trabajadores es intocable. Por lo tanto, tratar de ser coherentes también en ese aspecto, me parece que a veces lo logramos, a veces no, pero creo que eso es como el ADN que nos debe atravesar.
¿Qué relación tenés con la Murga BCG?
Hoy por hoy no tengo relación con tengo algunas amigas como Andrea Ibarra, y el vínculo es que fue la primera experiencia de carnaval, que donde un amigo compañero también del banco, Sergio Dal Soto, me invitó a participar en esta multiloca ¿no? experiencia de, y fue una de las mejores experiencias verdaderamente de carnaval. A mí me gusta mucho.
O sea, ¿saliste en carnaval?
Sí, salí en carnaval 3 años.
Ajá.
La Antimurga BCG era también como esa cosa del ideal de la de integrar un grupo transgresor, ¿no? Es como la carta de presentación a alguien que le gusta el carnaval, decís, yo salí en la Antimurga BCG, y ¡pa! Salí en la Antimurga BCG. No, y verdaderamente es como un orgullo. Pero también salí en dos grupos más, de humoristas, con sacando primer premio, Bubis, y La Naranja Mecánica. O sea que en realidad el humor también es... Trabajar con humor es una de las características que me parece que están buenas para darle color a la vida.
¿Y cómo era ese grupo de la BCG? ¿Era la murga clásica de camión, de hombres que toman y tienen la garganta súper potente? ¿Cómo era el grupo de la BCG?
No. Era un grupo, más un grupo de teatro, donde, no, totalmente atípico, absolutamente atípico. Ahí éramos tres mujeres, bueno, después todos hombres. Era muy, muy, muy raro ver mujeres. Ya había, por eso también la antimurga, ¿no? Porque era lo anti a lo que era la murga habitual, clásica. Bueno, desde el vestuario, que eran, digamos, todo como reciclado. Todo los mensajes, o sea, la ironía como... Y esa cosa de interacción con el público que después que hoy es moneda corriente, o sea, ustedes hoy van a cualquier teatro, a cualquier tablado o teatro de verano y ven que el público es parte de, ¿no? Se baja el acto, el artista interactúa como eso en el año 89 era impensable. Yo salí en la BCG el año que ganó por primera vez la intendencia el Frente Amplio. Entonces, uno de los recuerdos más impresionantes que tengo de ese momento es en La Teja, en la Plaza Lafone, cantando con la BCG en la Asunción de la intendencia. Un tema que era muy sutil porque año 89 estábamos en democracia, pero de todas formas además esto de no, lo no explícito, ¿no? Y hablaba de una ciudad gris con la una letra que había hecho el Flaco Esmoris, bueno, un director bien atípico, verdaderamente yo aprendí muchísimo con él. Y bueno, también el hijo del Chupete, Antoñaza, otro compañero. O sea, para mí fue realmente una experiencia inolvidable. Hoy sería impensable volver, pero realmente son de las cosas que decís, qué bueno que lo hice, qué bueno, no me arrepiento, qué suerte que no dudé.
Hace unas semanas conversábamos con el Purete Antoñaza, con distintos, con estuvo en Moris también acá, conversando un poco, perdón, de bueno, todo esto que pasaba en AEBU, en la dictadura y en la restauración y esos primeros años, y cómo era un lugar que parecía como insólito que pasara, porque el contexto no daba. Y bueno, ¿cómo era eso? Y te traigo de vuelta para la parte como más sindical también, ¿no? ¿Se percibía eso o que estaban como una especie de burbuja en el medio del régimen? ¿O se veía con naturalidad? Digo, porque vos hablabas hoy un poco de inconsciencia sí. También, ¿no?
Sí, sí. Sí, inclusive, bueno, el tema de los juegos de AEBU, que la BCG fue pionera en todo esto. Creo que también la parte del club deportivo, más allá de que en el año 82 hubo un allanamiento acá y hubo varios compañeros que
¿vos estabas ahí?
Salieron detenidos. No, porque yo me casaba el otro día y había estado el día anterior. sí, fue en ese año. Y año 81, perdón, en el año 81. Y sin duda creo que esta cuestión de creatividad que había en esta casi burbuja, ¿no? Como vos decís, donde toda la parte deportiva, las actividades que se hacían, el baby fútbol, ¿no? AEBU tenía competía, pero no era su rol específico, siempre como buscando distintas actividades que pusieran ¿no? con mucha creatividad que pusieran el sindicato, pero a veces como club, pero a EBU era como la marca registrada que también habría, era el pasaporte que a EBU podría venir por o los juegos o por otras actividades, ¿no? Y eso, digo, me parece que hoy por hoy es un plus adicional a la hora de que creo que preservó muchísimo este lugar, ¿no? Que fue, bueno, acá recibimos a los niños exiliados, ¿no? Cuando miramos para atrás y vemos todo lo que se hizo desde este gran refugio, realmente es emocionante y me enorgullece ser parte de esto, aunque esté un poquito lejos.
Y la última, Mariana, para ya irte despidiendo y liberándote, contanos exactamente cuál es tu rol ahora. Sos directora de Economía Social en el MIDES, pero contanos más qué significa eso.
Sí, yo creo que aunque parezca que no tiene que ver en dónde estamos, en el Ministerio de Desarrollo Social hay un área que tiene que ver con la economía social y la integración laboral, con programas que fundamentalmente se enfocan a buscar promover herramientas para la inserción laboral. Entonces, distintos programas. En ese sentido, el trabajo, ¿no? Por eso digo que tiene, creo que, un punto en común esto de ser trabajador, ¿no? Y, por otro lado, defender los derechos de los trabajadores. Y, por otro lado, un rol que apunta a generar herramientas para que una población que no ha tenido oportunidades pueda integrarse laboralmente al mundo del trabajo en sus distintas formas. Porque el trabajo es el eje que articula a la persona, que estructura a la persona. Uno, cuando no tiene, pierde el trabajo, decía un compañero de acá, de AEU, se te craquean los afectos. Y yo creo que eso, ¿no? Que se te hace crack cuando te quedás sin trabajo, perdés el norte. Entonces, esa es la colaboración que hacemos desde la dirección con un alcance de 15.000 personas en todo el país, en localidades pequeñas, donde los programas, hay programas de trabajo protegido. Quizás en otra oportunidad estaría bueno para dar a conocer a mucha gente que no sabe qué es lo que se hace desde el MIDES, además de atender la situación de calle, además de dar proveer de la tarjeta de Uruguay Social o de alimentación. Hay programas que apuntan a preparar a las personas que no han tenido oportunidades ni de capacitación ni de un trabajo estable, a generar una cooperativa, a apoyar emprendimientos asociativos, a un trabajo promovido, a trabajar en ruralidad, a la ley de agricultura familiar, etcétera. Entonces, me parece que, bueno, es una herramienta para seguir desarrollando, y les agradezco muchísimo entonces este ratito para encontrarme con estos afectos.
Bueno, y antes de irnos, en realidad yo te quería preguntar, es una pregunta más íntima capaz, la producción de este programa estuvo moviéndose en estos últimos días, y justo en realidad esta es la Semana Mundial de la Lactancia, y alguien nos contó que tenías una experiencia interesante de donación de leche materna, y te íbamos a pedir que la cuentes.
¡Pah! Ahí sí que me mataste.
Te remonto, no sé, capaz que no sé cuántos años.
Pero... 33 años. Bueno, la anécdota mi mamá se encuentra con, porque digo, fue con una casualidad, pero que realmente hace esa gente que se encuentra en los mismos horarios que va a trabajar, sobre todo las 6 de la mañana, ¿no? El ómnibus siempre se encuentra la misma gente. Y hace 33 años una persona estaba llorando, y bueno, madre le pregunta qué le pasa. Y su hermana había tenido gemelos y había fallecido uno de una mamá mayor y bueno, 6 vecinos. Y el otro niño, Nicolás, necesitaba leche materna. Hacía 12 días que había nacido Leonardo, mi hijo mayor, y bueno, necesita Nicolás leche para vivir, y por supuesto que hicimos toda una gestión para que, bueno, que le llegara la leche a Nicolás, que estaba internado y pesaba 800 gramos. Y bueno, lo que quería era conocer a Nicolás, muchas veces a Leo, pobre, no llegaba para darle a él, y compartió desde chico la teta Leo, y en ese momento todavía no existía, por eso me acordaba mucho, y está bueno no solamente por la anécdota que en realidad es un recuerdo muy muy emotivo, y bueno, y Nico es hijo de corazón también, y me dice mamá Mariela, sino también porque en ese momento, después, cuando tuve a Marcelo, sistemáticamente iba a ver dónde podía donar, y nunca encontraba los mecanismos. Entonces, 30 años después, porque eso fue, no sé, 30 años después, que haya mecanismos donde poder tener el banco de leche, etcétera, creo que, si bien son 30 años, pero creo que hemos avanzado muchísimo, y está buenísimo poder también, falta mucho, pero falta menos.
Muchas gracias por compartirlo y por estar hoy con nosotros, María.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Thank you.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. We'll be right back.
estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando a todo esto? Soda Stereo. Me parecía así, después dudé. Pero estamos escuchando Soda Stereo para recibir las noticias y las novedades de la vecina orilla, justamente, de la mano de Cristian Libonanti. ¿Cómo andas, Cristian?
¿Todo bien, ustedes?
Muy bien, muy bien.
Acá hay mucha niebla y seguramente en breve haya mucha lluvia. ¿Cómo está ahí en Buenos Aires?
Acá ya hubo niebla y ya llovió.
Bien.
Siempre adelantados ustedes, ¿eh?
Ah, siempre, siempre.
Bueno, Cristian.
Sí, hoy de mañana hubo neblina y de tarde llovió.
¿A usted le llega todo primero?
Es la
Pokémon,
modernidad.
Todo.
Todo Pokémon, ya tenemos Pokémon, ya anda la gente, ya le afanaron a uno por andar buscando Pokémones, un motochorro le afanó el celular. No,
bueno,
el
si
gobierno
tuvieron uno
ya
solo, buenísimo.
Que,
a ver, no lo escucho a Cristian.
¿Lo perdimos a Cristian? Ah, no, yo lo escuché ahí. Bien, bien, seguimos en contacto. Bueno, Cristian, la noticia que me parece que... ¿Nos escuchás?
Dale.
La noticia que me parece que sacudió un poco esta semana y hoy en particular fue la orden de captura a Eve de Bonafini.
El juez Martínez de Giorgi hizo un pedido de detención hacia la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Sí.
Por considerarla que estaba en desacato porque no se había presentado al pedido de indagatoria que había hecho el juez. Esto es por la causa Sueños Compartidos. Tanto ella como Sergio Schocklender están imputados por el desvío de fondos de un plan de viviendas que llevaba adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El tema es que ante el rechazo de ella de ir a declarar, ella está imputada, pero era una indagatoria lo que estaban haciendo hacia ella, era el juez que necesitaba llamarla para que hable, y es raro igualmente que si una persona no se presenta, le mandan a la fuerza pública, y más siendo una persona de 87 años, que eso siempre influye, porque por la condición física puede no poder trasladarse, y en ese caso muchas veces el juez es el que se traslada. Pero bueno, esto fue en el día de ayer, se pidió este intento de captura, que fue rechazado por la militancia, por los sectores cercanos tanto a los derechos humanos como al kirchnerismo, y finalmente en el día de hoy los abogados de Eve Bonafini decidieron acatar y bueno, dijeron que ella se va a presentar o pueden arreglar con el juez para que vaya a tomarle la declaración indagatoria a la fundación o a su casa en La Plata.
O sea que si se presenta, sigue el proceso judicial en su cauce natural, y si no se presenta, ¿qué podría pasar?
No, supuestamente ahora se va a presentar ahora. El tema es que cuando ha pasado con personajes públicos, en su momento con Ernestina Herrera de Noble, con Fernando de la Rúa, gente que primero que son muy públicos, que es un tema político sobre todo, y también con una avanzada edad, lo que se trataba de hacer era no llamar a través de la policía e ir a buscar, porque casi que se considera un acto político lo que se llevó adelante el día de ayer, pensando principalmente que hubo dirigentes del gobierno como Michetti o la vicepresidenta o el jefe de gabinete Marcos Peña, que dijeron, bueno, es una persona común, tiene que ir a declarar y si no que la vayan a buscar. Entonces se politizó, como siempre, la figura de Bebo Manafini, y en este caso el juez terminó aceptando dialogar en el día de hoy, además ante la imposibilidad de entrar, porque cuando fueron las fuerzas policiales no pudieron entrar a la fundación. Fue imposible por la militancia, estaba en la puerta.
Había una concentración muy grande en la puerta de la sede.
Sí,
Plaza
no solo sí, además, ahí enfrente de lo que es el Parlamento Argentino, el Congreso. Uh-huh. Además, hubo dirigentes políticos, tuvo Axel Kicillof, hubo diputados del kirchnerismo, o sea, hubo un respaldo político muy, muy importante, e incluso habló Máximo Kirchner el día de hoy, que se comunicó con Eve Bonafini, y que, bueno, lo consideran una persecución política.
¿Es la primera vez que están requeridos, imputadas las abuelas de Plaza de Mayo por alguna causa? Que no, ajena, digamos, a los derechos humanos, digamos.
Exactamente, es la única causa que es ajena a los derechos humanos. Esto es, como les decía, es una causa por desvío de fondos de estas casas que algunas se hicieron, otras no se hicieron, pero donde hubo un desvío de fondo en donde se acusó a Schocklender principalmente de quedarse con este dinero. Incluso en la causa, la Fundación Madres de Plaza de Mayo es una de las querellantes. O sea, están accionando contra Joclender porque incluso hay algunas firmas que fueron falsificadas por Joclender de Eve Bonafini. Ahora, ante el requerimiento que ella no se presente, el juez es quien determina este pedido de detención que no se pudo cumplir. Pero sí, es la primera vez que hay una causa fuera de lo que es los derechos humanos, pero no es la primera vez que la llaman. El 7 de julio ya la habían llamado a indagatoria y no se había presentado. Por eso, ante el segundo pedido y la segunda negativa de ella de presentarse, que lo único que hizo fue enviar un escrito, que lo puede hacer, pero normalmente, como hizo Cristina Kirchner la otra vez, se presentan y entregan el escrito, pero se presentan normalmente. Entonces, en este caso es la primera vez que no se presenta, la segunda vez que no se presenta, pero la primera vez que se le llamaba indagatoria a Eve Bonafini y no se presentó. Ante la ante este hecho, el juez determina que hay que ir a buscarla por la fuerza pública, aunque es bastante violento la decisión, más que nada pensando que es una dirigente social y de derechos humanos.
Igualmente, muy importante, ¿no? Te pregunto porque no conozco del tema. Es raro que alguien que es querellante, cuya organización es querellante, no se presente en una instancia de ese mismo juicio, ¿no?
Claro, en realidad, ella... En realidad, quien está presentándose como querellante es la fundación, la asociación civil. Ella no es querellante, sino la fundación. Pero en este caso, claro, se tenía que presentar y no tiene la potestad de no hablar, de no declarar, pero no tiene la potestad de no presentarse, supuestamente. De alguna forma tiene que, ante el juez, hacerse presente, ante el secretario de juzgado, aunque sea, y presentar este escrito. Entonces, ante esta negativa fue que hicieron el pedido. Pero está todo demasiado politizado para mal, podríamos decir, en el sentido de que están disputándose políticamente muchas cosas más que una causa judicial.
Bien, estaremos entonces siguiendo de cerca a ver cómo sigue este tema. Vamos a pasar al siguiente, Cristian, si te parece. Nos adelantabas sobre un intento, una búsqueda de unidad que se está dando de parte de las centrales sindicales de Argentina.
Sí, recordemos que durante el gobierno del kirchnerismo la CGT, la Central General de Trabajadores, en Argentina se dividió en tres. O sea, lo que se armó en su momento fue una CGT oficialista cercana al kirchnerismo, una CGT opositora que dirigía Hugo Moyano y una tercera CGT en donde había sectores que en un momento se acercaron al Frente Renovador que dirigía Gastronómico. En este caso, ellos tres decidieron que van a unirse y que van a presentar cada uno un candidato para llegar a lo que se podría decir un triunvirato. O sea, la CGT estaría justamente que tendría tres dirigentes cercanos a estos tres sindicalistas que te mencionaba anteriormente, pero en medio de esto, de esta normalización y de esta unidad, lo que hubo también fue un documento en contra del gobierno nacional que se llama De Mal en Peor, donde critican algunas medidas, o aunque sea lo que critican es algunos intentos. Por ejemplo, se buscó hace unas semanas a través de una editorial del diario La Nación, hace dos semanas, una ley de flexibilización laboral estamos casi liquidando el contrato de trabajo en Argentina y lo que son las leyes de trabajo. Entonces, aunque nadie del gobierno haya dicho que quieren llevar adelante esta medida, este tipo de reforma, igualmente los sindicalistas lo están haciendo, sumando el tema de las tarifas, la inflación, y sumando también la cuestión de lo que son los descuentos que se le hacen a algunos trabajadores según el salario que ganan, que se llama ganancias aquí en Argentina, como sería el IRPF. En este caso, son algunas de las cuestiones que se están discutiendo y por las cuales están en disputa hace varios meses, más allá de que el macrismo estaba muy cercano a estas centrales, a dos de estas tres centrales del año pasado. Bueno, ante las medidas sociales que están tomando de la inacción en algunos campos, entonces decidieron llevar una unidad y criticar al macrismo.
O sea, el objetivo es unirse para hacer una crítica más pesada.
Exactamente, llegar a unidad, legitimar la posición de la CGT y poder de esa forma negociar de mejor forma. Por ejemplo, esta semana consiguieron igualmente algo que estaban reclamando desde épocas del kirchnerismo, porque cuando Evo Morales se alejó del kirchnerismo, algunas obras sociales dejaron de recibir un dinero que era una caja de obras sociales, que serían las mutualistas aquí, pero los sindicatos manejan estas obras sociales aquí en Argentina, y había una cantidad importante, miles de millones de pesos, que no habían sido liquidados hacia los sindicatos. Y en este caso, esta semana, como un guiño a los sindicatos, el gobierno decidió girarles este dinero. Igualmente, como te decía anteriormente, las tarifas, los aumentos de precios, el tema este de las ganancias y el IRPF argentino, fueron algunas de las medidas que llevaron a que los sindicalistas estuvieran en contra. Pero también esta ley, que este intento, este pedido de ley de algunos sectores neoliberales en Argentina de flexibilizar y liberalizar mucho más los convenios de trabajo, también fue uno de los puntos muy fuertes para que ellos salieran, reaccionaran y pudieran, en este caso, llegar a una unidad.
La última duda sobre este tema. ¿Cuántas centrales sindicales hay en Argentina, aparte de la CGT?
Dos más, o sea, una más. Eran dos centrales.
Ajá.
Es bastante complicado porque hubo muchos fallos de la Corte Suprema, pero en un momento existía la CGT y la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, que se creó en la década del 90 ante el pedido de muchos trabajadores, muchos gremios cercanos a la izquierda, al progresismo, de que la CGT estaba muy cercana a Menem. Se creó una Central de Trabajadores aparte, que en este caso nunca lo que sería la personería gremial, la personería jurídica por parte del Ministerio de Trabajo. Y entonces hay muchos gremios que tienen personería gremial y jurídica asociados a una central de trabajadores que no está. Pero no después de esto, esa misma central también en su momento había sido dividida por una central oficialista y una central opositora. Entonces, en un momento teníamos en total 5 centrales de trabajadores en Argentina, y ahora por lo menos una de ellas ya se está uniendo y la otra está en vías de hacerlo. Bien. Pero, como se vio en el menemismo, puede que haya una unidad finalmente de las centrales de trabajadores en contra de las medidas sociales que se están tomando, porque, bueno, por ejemplo, la CTA en su una central que estaba en contra del kirchnerismo en su momento, pero que también está en contra del macrismo, por lo cual hay una unidad quizás en contra de Cambiemos y del macrismo en la CTA. Hay algunos matices que tienen algunos dirigentes más cercanos o no a lo que es el macrismo.
Bien, está claro. Vamos ya con el último tema, que estamos muy sobre la hora. Cristian, se cerró una de las grandes novelas del fútbol argentino. La selección mayor tiene técnico.
Exactamente, Eduardo Bauta, el nuevo DT de la selección, con una particularidad, cuando le preguntaron cuánto iba a cobrar, si había firmado el contrato, dijo que no firmó ningún papel, que no le importa la plata, que lo que le importa es el cargo y el proyecto de la selección argentina. Esto es un dato para tomar en cuenta, ¿no?
Mirá vos, sí.
Altruista, total.
Pongámosle, pero habló, por ejemplo, con respecto a la situación de la AFA, dijo que está viendo que de a poco y con los pasos está llevando esta comisión normalizadora que lleva adelante Armando Pérez, está comenzando a salir adelante la AFA. Habló de Messi, dijo que va a ir a hablar con él, no para convencerlo, sino para hablar de fútbol, aunque hoy por la mañana algunos medios señalaban que lamentablemente, muchachos, puede jugar contra Uruguay
en
septiembre.
No te puedo creer.
No puede volver en esta doble fecha de eliminatorias contra Uruguay y Venezuela. Más allá de eso, Adrián Bauza dijo que estaba muy contento por el estilo de juego defensivo, sino que lo que quiere es que los jugadores dejen toda la parte, que no importa ofensivo o defensivo, sino lo que importa es que el equipo salga a ganar y que Argentina vuelva a estar como estuvo en estos últimos tiempos, pero sigue estando entre los más importantes del mundo. Eso es una de las frases de hoy de Eduardo Bauza, que hace unos días dejó el San Pablo y que ahora asume con estos desafíos por delante, que uno es las eliminatorias pensando en la Copa del Mundo, y también tratar de armar un proyecto de juveniles que desde el momento en que se fue el equipo de trabajo de José Pekerman con Tocali. Sí. En ese momento naufragó el proyecto juveniles, entre otras cosas porque lo agarró el hijo Grondona, y la verdad que, como dijo una vez Aníbal Fernández acá en Argentina, chocó la calecita, o sea, no sé, o sea, había agarrado inferiores muy bien armadas por Pekerman, que habían sacado, habían ganado 3 campeonatos sub-20, habían ganado 2 medallas olímpicas, con todo un proyecto de juveniles, y la verdad que en los últimos años ese proyecto desapareció, que se está viendo ahora en el sub-23 que está disputando los Juegos Olímpicos, donde no se llegó a conformar. ¿Me escuchan?
Ahí se cortó un poco, decías que no se llegó a conformar un buen plantel, claro, o un plantel serio, un plantel, digamos, organizado para estos Juegos Olímpicos, que perdieron en el debut.
Exactamente, más allá de perder el debut, se nota que incluso en los amistosos que se jugaron contra Colombia, contra Haití, que los jugadores muchos no se conocen, que fueron convocados en el último momento, cuando en los Juegos Olímpicos 2004 y 2008, que Argentina ganó, en ese caso, en las dos competiciones, se venía con una base muy importante de los sub-20 anteriores, ya que en el 2008 fueron muchos jugadores del sub-20 del 2005, Messi, Agüero, por ejemplo, claro, y en el 2004 Tevez estaba también allí a la cabeza, o sea, había muchos jugadores que habían pasado por las inferiores, por las selecciones juveniles argentinas, que disputaron esos Juegos Olímpicos, más allá de los campeonatos sub-20, como te decía, del 95, 97 contra Uruguay, sí, 2001 y 2005. Son los cuatro torneos que ganó el equipo de Pekerman y Tocali a la cabeza, durante 10 años. Que eso era un proyecto realmente importante que se explicó después del Mundial 2006, que se fue Pekerman y que nos llegaba Hugo Grandona a las juveniles.
Bien, bueno, a Bauza, salvo contra nosotros, mucha suerte. A vos, Cristian, te tenemos que despedir ya porque estamos bastante pasados del tiempo. Muchas gracias por toda esta información y hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes, muchachos. Buen fin de semana y estamos al habla.
Igualmente, un abrazo.
Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Bueno, al principio lo avisamos, teníamos un programón, tanto que nos quedaron cosas afuera y nos pasamos el tiempo. De los Juegos Olímpicos hablaremos más en profundidad con las palabras de los protagonistas el lunes. El anuncio que íbamos a dar es que el domingo 14 de agosto, o sea, el domingo de la semana que viene, Santulo en vivo en la Sala Camacuá y en vivo retransmitido por Radio Camacuá. O sea que los que no puedan venir o estén en el interior del país, por ejemplo, pueden sintonizar Radio Camacuá y escuchar en vivo de ese y disfrutar de ese gran artista que es Santulo.
Quedan poquísimas entradas y las pueden adquirir a través de la Red Cantel o en la boletería de la sala.
Que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.
Buen fin.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.